creo que quieren oír este mensaje sobre matrimonios que prediqué ayer. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 24. Primero de Samuel 24, hemos estado estudiando acerca de la vida de David, viendo desde el rebaño al reinado, y ya lo hemos visto en su rebaño, y ya lo hemos visto en el palacio, pero todavía no ha llegado a su reinado. La semana pasada estuvimos viendo acerca de solo para cavernícolas. Vimos que primero David se encuentra en una cueva, y buscó un refugio físico ahí, en esa cueva de Adulam, y cuando él estaba ahí, encontró refugio físico, pero a la vez también buscó refugio espiritual en el amor de Dios, y así es donde él tuvo esa consolación, donde el Señor le habló, le consoló, y David ahí compuso varios salmos que fueron inspirados por Dios y utilizado en su palabra. Luego vimos el compartir, que mientras él estuvo ahí, Dios trajo a otros consigo. Él llegó a esa cueva, pero dentro de poco llegó su familia, y también llegaron al principio 400 hombres que tenían deudas, que tenían problemas, y llegaron ahí con David, y él aceptó el liderazgo de ellos. Viendo las necesidades que tenía, él decidió ser el líder de ellos. Eso es lo que ellos querían, entonces él tomó ese reto y esa propuesta y llegó a ser su líder. También vimos el cambio que hubo en David a raíz de eso, que David admitió su necesidad, que clamó por ayuda de parte del Señor y tuvo un espíritu enseñable. Y vimos que estas son cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida también. Cuando estamos en una situación, necesitamos ser honestos con nosotros mismos y decir, tengo necesidad. Y muchas veces no queremos hacerlo, pero eso es lo que más nos conviene. Porque mientras más antes reconocemos nuestra necesidad, más antes entendemos a quién debemos clamar, y más antes también Dios nos puede enseñar. Hoy vamos a ver la tentación más sutil o sutil de la vida. La tentación más sutil es la venganza. Muchas veces nosotros estamos confrontados con situaciones y la venganza tiene una forma de envolvernos con lazos tan fuertes que casi nadie puede escaparse. Cuando alguien nos hace daño, esa tentación de tener la venganza, de hacer algo como retribución a la persona para ponernos a cuentas, para desquitarnos, viene una tentación fuerte. Y nosotros muchas veces, aún como creyentes, cedemos a esa tentación y tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando esto sucede, la gente más perdonadora, más apacible, puede volverse como monstruos. Puede ser personas que son muy cariñosos, muy gente muy amable y todo eso, pero cuando ya han sido ofendidos en una forma que realmente llega a su corazón, entonces ellos pueden volverse una persona no amable y no agradable. David también estaba confrontado con esa tentación de la venganza. Y en nuestra historia el día de hoy vamos a ver cómo David fue tentado con esto y también cómo él pudo superar esa tentación de vengarse. David sabía que Saúl, su superior, su jefe, su rey, cómo él había sido injusto para con él, tratando de matarlo, como ya hemos visto, y persiguiéndole aún después de que David huyó del palacio. Y del enojo y celo, Saúl había reducido a David a ser de su mano derecha, a ser una persona que estaba como fugitivo huyendo de la presencia del rey. Saúl lo había tratado de tal forma que David ya no pudo estar ahí por el peligro de su vida y tuvo que huir. Y por lo tanto, en esta lección vamos a ver que él tuvo la oportunidad de vengarse, de tener la venganza de Saúl. Sin embargo, encontramos que la respuesta de David a esta tentación se vuelve un sacrificio agradable de amor hacia el Señor. David llegó a un punto en lo cual, en vez de tener la venganza contra Saúl, él reconoció lo que tenía que hacer y lo hizo, aunque quizá la carne no quiso hacerlo, lo hizo en una forma para ser de ofrenda para con el Señor. Entonces, vamos a ver algunas cosas para comenzar en cuanto a la venganza. Hay unos hechos difíciles de confrontar en nuestra vida a veces, y especialmente en esta área de la venganza. Primero vemos lo que lo llamamos la venganza. Muchas veces tratamos de suavizar la venganza por describirla en términos más aceptables. Llegamos y decimos cosas como, por ejemplo, es que son mis derechos. Yo tengo mis derechos también. Y no voy a permitir que me pasen encima sin defenderme. Entonces, yo tengo mis derechos, yo tengo que defenderme, yo tengo que hacer esto. Y tratamos de poner otro nombre más aceptable a lo que realmente es la venganza en nuestra vida. Y si no tenemos cuidado, nosotros caemos en la trampa de ceder a la tentación de conseguir la venganza por cuenta propia, en vez de reconocer que es algo que pertenece a Dios. Otras veces decimos, bueno, el desquite es un desquite justificado. De que yo tengo la razón, me maltrataron y la justicia tiene que prevalecer. Entonces yo voy a hacer esto para lograr la justicia. Y no es así. Nosotros como creyentes no tenemos ese derecho. Entonces a veces tratamos de ponerle otro nombre que no sea tan feo, otro nombre que no sea tan duro, para hacer lo que nosotros realmente queremos hacer. Número dos, podemos ver cómo siente Dios en cuanto a eso. No importa lo que lo llamamos, Dios lo llama la venganza. Buenos días, hermano. Dios lo llama la venganza. Vamos a Romanos, guarda su lugar aquí en 1 Samuel. Ahorita vamos a llegar ahí, pero vamos a Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19, aquí Pablo escriba y nos dice lo que debemos hacer. Dice, no paguéis, Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué es eso? Es venganza. Me hicieron algo malo, entonces yo voy a hacer algo malo también. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo nos enseña que es Dios quien se encarga de vengarnos a nosotros. O sea, de llevar a cabo la venganza que nosotros queremos hacer en otras personas. Dios es el que se va a encargar de eso. Vamos también a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, versículos 35 y 36. Esto es la referencia a lo cual Pablo estaba haciendo. Deuteronomio 32, versículos 35-36 dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá. Cuando viera que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Aquí en los versículos dice que Dios va a tener la venganza y nosotros no debemos buscar eso. Dios se va a encargar, hermanos, de cualquier venganza que Él quiere tener a causa mía y a causa tuyo también. Gracias. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué lo hacemos? Si nosotros leemos en la palabra de Dios que la venganza no es nuestra, es de Dios, y nosotros sabemos que nosotros podemos dejarlos en las manos de Dios, y Dios va a poder hacerlo mucho mejor que nosotros, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Buscamos la venganza porque hemos sufrido una herida. Alguien nos ha herido. Alguien nos ha hecho un daño de alguna forma. Y luego buscamos una vulnerabilidad de nuestro ofensor. No solamente queremos hacerle algo, sino queremos buscar dónde va a doler más a esa persona. Es como un boxeador. Cuando uno está en el boxeo y su oponente de repente por un golpe o algo así, ya tiene un lugar sangrando en la cara, eso ya llega a ser el marco, el blanco, para el boxeador. Él ya sabe que tiene un lugar débil y va a tratar de darle ahí para causarle más daño. Y nosotros no estamos en un ring de boxeo, pero nosotros cuando alguien nos ha ofendido a nosotros, nosotros buscamos dónde más le va a doler a esa persona y queremos darle en ese lugar. La venganza busca herir de nuevo al ofensor. Me hirió a mí, yo quiero herirle a él. Yo quiero lastimarle a él. Yo quiero hacer algo que realmente le va a doler. Ahora vemos en cuanto al caso de David y Saúl. Primero la situación. David fue herido por Saúl cuando lo corrió del palacio y buscó matarle. Incluso él tuvo, ¿se acuerda que él tuvo que huir dejando a su esposa Mical porque Saúl venía para encontrarlo ahí? Luego también con su mentor Samuel, también con el hijo de Saúl, Jonatán. Cada lugar donde David iba, él tuvo que huir de ahí. Entonces ya David se siente muy lastimado, se siente muy amenazado de parte de Saúl. Y ahora él está viviendo en una cueva y es el capitán de cientos de hombres. Él está en Adulam. Está con estos 600 hombres, ya en el capítulo 23 encontramos que había crecido el grupo. Ya hay como 600 hombres, él está como líder de ellos. Y ellos, el grupo de David, ya habían salvado al pueblo de Keila de los filisteos. Eso encontramos en el capítulo 23. Entonces, ya está haciendo mucho bueno este grupo de David. Sin embargo, Saúl los persiguió hasta una amenaza de los filisteos distrajo a Saúl. Él estaba persiguiendo a David y de repente él oye de que hay un grupo de filisteos que está atacando en otro lado. Él tuvo que dejar de perseguir a David por un tiempo e ir y tratar este asunto con los filisteos. Está distraído un poquito, pero ahora David y sus hombres se encuentran acampados en las cuevas de Engadi. Buenos días, pasen adelante. Es un gusto verles de nuevo. Hacia adelante. Estamos en el libro del primero de Samuel 24. Buenos días a todos. Gusto verles. Entonces, David ya está en unas cuevas en Engadi, temporalmente lejos del alcance de Saúl. Saúl los estaba persiguiendo, ellos se escaparon de la cueva de Adulam y luego fueron a Engadi, donde están acampados en este momento. Pero al fin, Saúl se enteró de dónde estaba. Mire versículos 1 y 2 del capítulo 24. Primero de Samuel 24. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Entonces, aquí encontramos que primero David huyó a ese lugar. Y están tranquilos por un ratito. Pero alguien da aviso a Saúl de dónde está David. Y Saúl lleva a 3,000 hombres. Y no son cualquier hombre, son hombres escogidos de todo Israel. Entonces él tiene los mejores de lo mejor, 3,000 hombres que va contra un grupo de más o menos 600. Esto no era un juego para Saúl. Él estaba en serio en cuanto a acabar con David y sus hombres. Él quería matarlos. Él quería terminar de una vez con este problema, entre comillas. Encontramos que esta es la situación en la cual David está. Pero ahora encontramos la tentación que viene en la vida de David. Mientras perseguía a David, Saúl y sus hombres entraron en una cueva. Versículo 3, la primera parte dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esta frase, cubrir sus pies, es un eufemismo que quiere decir, se fueron al baño, pues. Es una frase que utilizaban los judíos para describir ir al baño. Entonces, Saúl entra a esta cueva para ir al baño. Lo que no sabía es que David y sus hombres estaban en la misma cueva. Mire lo que dice la última parte. Dice: y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ahora, no era una cueva así pequeñita como pensamos, ¿verdad? Allá en Chiapas, en el pueblo donde vive el hermano Esteban Encinos, se llama Yochib. Y al bajar del pueblo a un río que está ahí abajo, este río va entrando a una cueva, y es una cueva enorme, grande. Ahora, este tiene un río caminando por la cueva, ¿va? Pero aparentemente esta era una cueva grande. Y David y sus hombres estaban ahí, y de repente ven a Saúl llegando. Entonces ellos se esconden en las orillas de la cueva. Y cabal, Saúl entra para usar el baño ahí dentro de la cueva. Y eso es la situación en la cual está David. Encontramos aquí, primeramente, el ánimo del hombre. Los hombres de David vieron la vulnerabilidad de Saúl, y uno de ellos trató de animar a David a vengarse en ese momento. Mire, cuando uno está medio sentado utilizando el baño, yo creo que está en una posición vulnerable. Es algo obvio, ¿verdad? Mire el versículo 4, dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Él dice: mire, aquí está tu oportunidad. Dios te ha dado esta oportunidad. Buenos días, hermanos. Ahí viene el hermano operado. Bienvenido, hermano. Pero David está aquí en esta cueva. Saúl entra, y ahí están todos los hombres, y uno de los hombres de David dice: David, como Dios te había dado, mire, está dando una oportunidad, tú puedes ya acabar con tu enemigo. Ahora, esto, hermano, nos presenta algo en lo cual pensar. Porque muchas veces echamos la culpa a Dios por cosas en las cuales no tiene él nada que ver. Por ejemplo, mi suegra tiene un dicho. Ella dice: no te inculpas todo a Dios. Cuando nos metemos en problemas, a veces nos dice: ay, ¿por qué Dios permite eso? Y somos nosotros muchas veces, por nuestra rebeldía o nuestro pecado o qué sé yo, en lo cual nos hemos metido en la esquina, y dice: ay, ¿por qué Dios me ha permitido llegar? No es culpa de Dios, es culpa tuya. Y muchas veces culpamos cosas a Dios que nada que ver con Él. Y aquí encontramos que este hombre de David está diciendo: mire la oportunidad que Dios te está dando. Y David está confrontado con esta tentación. Los soldados de David excusaron su deseo de vengarse de Saúl por decir que era el tiempo y la voluntad de Dios. Está diciendo: mire, no va a haber otra oportunidad mejor que esta. La pregunta es: ¿qué tal de tu vida? ¿Estás guardando algún pecado en tu vida? ¿La manera de tratar a tu esposa, a tus hijos, o un poco de carnalidad en nuestra vida por excusarlo como lo que Dios quiere o como es parte de su plan? Muchas veces cuando tenemos un pecado o algo en nuestra vida, nosotros muchas veces decimos: bueno, todos somos pecadores. Como que es culpa de Dios, de que Él permitió que el pecado entrara al mundo. Entonces ya, yo no tuve opción en esto, yo nací pecador, entonces ni modo. Entonces casi como que queremos culpar a Satanás o a Dios o a otra persona. en vez de aceptar la responsabilidad que es nuestro. Y aquí este hombre de David está diciendo, aquí tienes una buena oportunidad de matar a Saúl. Vemos el ánimo del hombre, pero también la respuesta de la naturaleza humana. Aparentemente Saúl estaba tan cerca de David que le dio oportunidad a David a cortar un pedazo de la orilla del manto de Saúl. Mire versículo 4, la última parte. Dice, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Tal vez Saúl había entrado y como tenía su manto encima, tal vez puso su manto a un lado y luego se fue. Y de todas formas, David estaba tan cerca para no dar aviso a Saúl que estaba ahí, pero se acercó y cortó un pedazo del manto de Saúl. David tuvo esta oportunidad. Luego encontramos la conciencia de David obrando. En versículos 5 y 6 encontramos que apenas había regresado su cuchillo a su lugar cuando se siente mal. La conciencia de David comienza a molestarle. Versículos 5 y 6. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Ahora, yo he oído a algunos predicadores tomar este pasaje y predicar que nunca debe decir nada en contra de un pastor, porque él es el ungido de Dios. Hermanos, no está enseñando esto aquí. Estaba hablando del rey, estaba hablando de como el presidente de su país. Él estaba diciendo, mire, Dios ha puesto a ese líder en esa posición y debemos estar sumisos a ese líder. Y aquí David está confrontado con esta situación, toma la oportunidad de cortar el pedazo del manto de Saúl, pero nada más después de que lo cortó, él dijo, ¿por qué hice eso? No sé si le ha pasado en la vida algo parecido. De que cabal después de que hace algo, dice, ¿por qué hice eso? A mí me ha pasado muchas veces, hermano. Que yo hago algo y yo sé que no debería haberlo hecho. Y cuando lo hice, dije, ¿por qué lo hice? ¡Qué tonto! Y David sintió lo mismo en su corazón. Luego encontramos la conciencia de David obrando y David era sensible a los pecados pequeños. Cosas que muchas veces nosotros no tomamos en serio. Hermanos, pecado es pecado. Las mentiritas blancas todavía son mentiras y son pecado. Y nosotros muchas veces descartamos cositas pequeñas como que, eso no importa, Dios no le da cuenta de esa. Dios da cuenta de todo, hermanos. Dios da cuenta de todo. Y nosotros debemos ser sensibles al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para que cuando hagamos algo, si es correcto, que sentimos bien. Si es incorrecto, que sentimos mal. Cuando hacemos algo incorrecto, hermanos, y no sentimos mal, ya estamos con problemas. Ahora, si no conocemos a Cristo, es una cosa. La gente sin Cristo no tiene el Espíritu Santo para darle esa convicción en su corazón cuando hace algo malo. Aunque todavía tiene una conciencia y hay ciertas cosas que ellos saben que son malas. Pero el creyente ya tiene al Espíritu Santo que le está diciendo, David, eso es correcto. David, ya pecaste. David, déjate. Y debemos sentirnos mal. Como yo decía antes, si yo voy a una iglesia donde siempre me siento bien, algo anda mal. Porque yo no soy perfecto, entonces la palabra de Dios debe traer convicción en mi vida con el poder del Espíritu Santo a decir, arregla tu vida también. Hermano, cada vez que preparo un mensaje o una enseñanza, yo tengo que predicarlo a mí primero. Mientras yo estoy diciendo, hey, Señor, ¿cómo puedo enseñar esto? Él dice, arregla tu vida y ya puedes. Esa es la forma. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. De que tengamos muy sensibles la conciencia y la sensibilidad al Espíritu Santo. Tanto que lo que confesó a sus soldados y les pidió dejar la venganza a Dios. Mira el versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Él dijo, mire, yo hice lo malo. Si alguno de ustedes se mete con Saúl, se va a meter conmigo. Yo cometí un error. Mire, hermanos, cometer un error no es el fin del mundo. Pero cuando cometemos un error, debemos admitirlo y admitirlo a los también que están bajo nuestra influencia y nuestra autoridad. Y decirle, mire, yo cometí un error, perdóname, pero yo no quiero que ustedes me den ningún error. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Él quiere de cada uno de sus hijos. Encontramos la convicción contagiosa. ¿Tienes el valor como David para pararte firme en tus convicciones? Aun cuando estamos hablando de tu trabajo, de tu familia o tus vecinos, que ellos no lo van a encontrar y van a estar en contra de lo que estás haciendo. De eso estamos hablando, hermano, de convicciones. De tener el valor, de no importa si todo el mundo se ríe de mí, yo voy a hacer lo correcto. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. ¿Por qué no los retas a vivir piadosamente por tu ejemplo? Miren, en el trabajo nadie está haciendo lo correcto, o pocos. Pero cuando tú te pares firme y dices, miren, no voy a hacer esto. Anoche estaba yo predicando allá en la fe. Tuvieron unas bodas colectivas. Habían 5 matrimonios dentro de la iglesia que solo habían estado unidos y ellos aceptaron a Cristo, y a través de unos estudios y todo eso, estas parejas decidieron hacer lo correcto y arreglar la situación de sus matrimonios y casarse. Entonces habían 5 parejas ahí, estaban casándose, el hermano Tomás los casó y luego yo prediqué el mensaje después. Pero mientras estaban cantando y entrando las parejas, el hermano Tomás me contó de alguno de ellos, porque algunos ya los conocía y otros no, eran algo recién convertidos. Y él dice, mire, este hermano aquí hace un mes tenía pelo que llegaba hasta su cintura. Y estaba bien cortado el pelo. Y él dice, este otro muchacho aquí, él hace un mes renunció a su trabajo. Porque le estaban pidiendo hacer cosas que equivalían al robo. De manipular las cuentas y los libros y todo eso. Y él dijo, yo no puedo hacer eso. No es correcto. Pero ¿cuántas veces, hermanos cristianos, siguen haciendo cosas en sus trabajos que ellos saben que es contra la palabra de Dios, contra lo que Dios quiere de uno de sus hijos? Y dice, bueno, es que así es el mundo. O todo el mundo lo está haciendo. Mire, nosotros no somos todo el mundo. Nosotros somos diferentes, somos hijos de Dios. Y debemos ser distintos, hermanos. Y debemos estar dispuestos hasta perder nuestro trabajo, si así requiere, para hacer lo correcto para Dios. No predicándoles, no forzándoles, solo viviendo una vida limpia delante de ellos. Una vida que no se va a comprometer en cada momento a bajar sus normas, a hacer lo que todos los demás están haciendo. ¿Quién sabe, hermanos, cuántos más parirían contigo si lo haces? De repente hay otros en el trabajo que también quieren hacer lo mismo, pero tienen temor. Y cuando tú te paras firme, otros van a decir, sí, es cierto, lo que David está diciendo es cierto, yo tampoco lo voy a hacer. Hermanos, requiere valor. Y David tuvo el valor de pararse delante de todos los 600 hombres y a decir, ninguno de ustedes va a tocar el rey. Es el ungido de Dios. Luego encontramos después de eso la conversación que tuvo David con Saúl. ¿Por qué David rehusó vengarse de Saúl? Y luego encontramos que Dios lo bendijo por eso. Miremos en Proverbios 16, versículo 7. Proverbios 16, versículo 7. A raíz del hecho de que David rehusó tomar la vida de Saúl en ese momento, Dios trajo bendición a su vida. Proverbios 16, versículo 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. David rehusó tomar la vida de Saúl. Y vemos, veamos cómo Dios trajo paz entre ellos por medio de la conversación que tuvieron después de esto. Primero David habla con Saúl. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo siguió para hablar con él y mostrarle su inocencia en primer lugar y también su integridad. Miremos en el versículo 8 de nuestro texto. Dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, mi rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Él se acercó a Saúl y dijo, mi rey, este Saúl anda para matarlo, para quitarle la vida. Pero en vez de quedarse callado, en vez de quedarse escondido en la cueva, David sale a hablar con él. David trató de aclarar el asunto, versículo 9. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Él dice, mire, tú estás escuchando a los consejeros no correctos. Estás escuchando a hombres que están diciendo que David está buscando quitarle la vida. Y no es cierto. Luego da pruebas verbales y también físicas de su inocencia. Versículos 10 y 11. Dice, he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Él dice, yo estaba ahí cuando tú entraste. Y me dijeron que te matase, pero yo te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, padre mío, es su suegro, no se olvida. Dice, primero se dirige a él como su rey. Y luego se dirige como su suegro. Y dice, mire, padre mío, mire la orilla de tu manto en mi mano. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a cazar de mi vida para quitármela. Él dice, mire, yo no he hecho nada malo. Yo estaba en la cueva. ¿Has visto tu manto? Hay un pedazo, aquí está. ¿Te falta algo? Yo bien pudo haberle matado, pero no lo hice. Al final dijo que el Señor juzgue entre ellos. Versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y véngueme de ti, Jehová, porque mi mano no será contra ti. Él dice, si yo he hecho algo malo, Dios se va a encargar de mí, porque yo no he hecho nada malo. Yo no he fallado en seguirle fielmente como debería haberlo hecho. Hermanos, cuando tenemos que confrontar algún mal, hay una lección que podemos aprender aquí. En esta lección sería fácil concluir que no debemos hacer nada cuando algo malo nos pasa. Que nada más debemos ser pasivos y recibirlo todo y de aceptar cualquier maltrato que nos pueden dar. Pero encontramos aquí que la verdad es que tenemos una responsabilidad de confrontar la situación, de pararnos firmes y declarar la verdad, no de vengarnos. Hay una gran diferencia. Buenos días, hermanos. No de vengarnos, pero de aclarar la situación. David no se vengó de Saúl. David no quitó la vida de él. Saúl estaba tratando de quitar su vida y la venganza sería de hacer lo mismo. Pero David no lo hizo. Lo que David hizo es aclaró la situación. Y dice, mire, usted está escuchando a malos consejeros, están diciendo que yo ando buscando tu vida, y la verdad es que tú andas buscando el mío. Y yo bien pudo haber quitado tu vida, pero mire, aquí está la prueba de que yo estaba así de cerca, pero no lo hice. Y nosotros no debemos vengarnos, sino hablar y confrontar la situación para limpiar nuestra conciencia del asunto. Cuando hay una confrontación, un problema entre hermanos, la Biblia dice que debemos ir con ese hermano. Estando solas y tratando de arreglar la situación. Y eso es lo que Dios quiere. No para vengarnos, sino para aclarar la situación. Mire, yo quiero perdonarte, y tratar la situación. Pero muchas veces no queremos hacerlo. Pero luego viene la parte dura, que es de sentarnos y permitir que Dios obre en el corazón de la otra persona para hacer justicia. De hablar con la otra persona, estamos de acuerdo. Pero luego queremos la venganza también. Y Dios dice no. Para. Aclara la situación y luego tome un paso para atrás y deja a mí hacer lo que debo. O deja tiempo a la otra persona arreglar cuentas. Pero nosotros muchas veces queremos ser los primeros de reaccionar, los primeros de confrontar, los primeros de atacar de nuevo. Y Dios dice, no, esa no es la forma. Y David aprendió eso porque era sensible al Espíritu Santo en su vida. Nosotros muchas veces no actuamos así porque no somos sensibles como debemos ser. Y luego vemos cómo Saúl reacciona a David. Las palabras de David ablandaron el corazón duro de Saúl. Mire versículos 16 al 20. Dice, aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. Hasta Saúl pensó que Dios le había dado la oportunidad. Y dice el versículo 19, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, juraré pues ahora por Jehová que no destruirás. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Aquí encontramos que primero lo que David habló con Saúl ablandó su corazón. Luego encontramos que Saúl pide un favor y los dos salen en paz. Él dice, mire, primero yo pido algo. Tú has sido tan bueno conmigo, por favor, no seas malo con mis descendientes. No seas malo con mi familia. No tomas venganza de ellos. Mire versículo 22. Dice, entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David a sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces los dos salieron, no se pelearon, no se pusieron ahí como hacen las películas, ¿verdad? De espada a espada y ting, 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 y ya, no. Sino que salieron en paz. Ahora, de esta lección, hermanos, hay unos principios duros que debemos aprender a practicar en nuestra vida. Y podemos aplicar a nuestros corazones y a nuestra vida. La venganza es tan vieja como la naturaleza humana. Desde los primeros dos hijos en el huerto de Edén. ¿Se acuerda lo que pasó? Caín tuvo celos de Abel. Y él quiso matar a su hermano. Y eso es lo que hizo. Toda venganza hace burla del control de Dios en nuestra vida. Si tú eres hijo de Dios, es un hecho de que tú debes estar cediendo el control de tu vida a Dios. Eso es lo que Dios espera de cada hijo de Dios. Pero cuando tú tratas de tener la venganza, tú estás burlando de ese control de Dios. Dios quiere control de mi vida, pero yo le voy a mostrar quién tiene control de mi vida. No lo decimos en esas palabras, no, jamás. Pero por nuestras acciones, eso es lo que estamos diciendo. Tú tienes control de mi vida cuando yo quiero que tú tengas control. Pero ahorita no quiero, entonces yo me encargo. Y así hacemos. Si estás planeando la venganza por algo, hermanos, debes entregarla al Señor en este momento. Tal vez alguien te ha hecho algo malo, te ha herido, y tú debes en este momento decir: Señor, perdóname. Yo he estado buscando oportunidad y planeando hacerle algo malo a esta persona. Perdóname, yo pongo a esa persona en tus manos. Ya que el hombre es depravado, hermanos, espera ser maltratado por él. El que piensa que puede pasar esta vida sin que alguien le maltrata, es un inocente tonto. Porque esta vida está llena de personas, seres humanos, caídos, depravados, que siempre nos van a maltratar. Aún en la iglesia, a veces hay personas que maltratan a otras. No debe ser así, pero hay ofensas. Y nosotros debemos entender y esperar el maltrato del otro. La misma naturaleza que hubo en el corazón de Saúl está en el nuestro. No digo en el corazón de David, en el corazón de Saúl, el que andaba tratando de matar a David. Esa misma naturaleza reside en cada uno de nosotros. Solo somos responsables, hermanos, de asegurarnos que no estamos maltratando a otros. Yo no puedo asegurar cómo la gente me va a tratar a mí, pero yo puedo asegurar cómo yo voy a tratar a otros. Yo soy el que controlo esto. Y lo que yo debo hacer es, y la mejor forma de controlar eso es de no controlarlo, sino de dejarlo a Dios para que Él lo controle. Porque de hecho nosotros muchas veces no podemos controlarlo. Pero cuando nosotros cedemos eso a Dios, Él sí puede. Número dos, ya que el maltrato por otros es inevitable, podemos anticipar nuestros sentimientos de vengarnos. Sabemos que gente nos va a maltratar. Entonces, hermanos, debemos saber que esa tentación de vengarnos va a venir. Nosotros no somos salvos por la gracia de Dios y hemos aceptado a Cristo, pero no quiere decir que estamos sin pecado. Y también tenemos esta naturaleza vieja. Y debemos entender que cuando alguien nos maltrata, la reacción natural humana es de vengar. Yo lo puedo comprobar muy fácilmente. De vez en cuando, yo estoy en la mesa y yo no estoy sentado a este lado, yo hablo. Y él no hace nada. Y él dice: ¿cómo va? Pero digo que está al otro lado y él hace esto. Y yo, de la igual. ¿Por qué? Porque él es un igual. La venganza es natural, hermanos. Y en eso están bromeando y todo eso, y no es una cosa seria, ¿verdad? Pero en muchas otras áreas así reaccionamos también, con nuestras actitudes y también con nuestras acciones. Si estamos conscientes, hermanos, de que esos deseos vendrán, entonces podemos defendernos contra ese impulso de vengarnos. Ya que sabemos que van a haber maltratos, y sabemos que nuestra reacción natural va a ser de vengarnos, ya podemos preparar contra eso. Mire, si tú vas a abrir, yo no sé por qué, a mí me gusta, yo sé por qué a mí me gusta, pero a mí me gusta 7-Up Light. Y yo no sé por qué, pero el 7-Up Light tiene más gas que cualquier otra gaseosa. Y cuando tratamos de abrir un 7-Up Light de 2 litros o litro y medio, ¿sabe qué? No se puede abrir un 7-Up Light y destaparlo completamente antes de que vienen saliendo las burbujas. Se tiene que destaparlo, medio destaparlo y dejar que el gas sale poquito hasta que pueda. Yo, sabiendo eso, de vez en cuando yo me reto. Y yo digo, voy a ver si lo hago esta vez. Y voy roscando rápidamente y todavía por todos lados. Esto se llama tontez. Necedad. ¿Por qué? Porque ya sé que no voy a poder. Ahora, sabiendo que no puedo, lo que debo hacer es prevenir el desastre, ¿verdad? Y tener que limpiar muebles y pisos y todo eso. ¿qué debo hacer? Nada más de medio destaparlo y dejar que el gas va saliendo. ¿Sabe qué? Así debemos hacer en nuestras vidas. Ya sabemos que la venganza va a venir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidadosamente aflojar la tapa y dejar que esa presión sale y dejarlo en las manos de Dios. Y número 3, ya que la tentación de vengarnos es predecible, hermanos, podemos rehusar pelear en la carne. Rehusar pelear en la carne. Aunque los sentimientos de vengarnos a veces son automáticos, entre comillas, como si uno agarra una 7-Up Light y no está pensando y comienza a destaparlo, ya va a tener que limpiar cosas. Yo sé, lo he hecho. Pero es una reacción automática casi. No tenemos que actuar en ellos. No tenemos que dejar que las cosas sueltan como sean. Con la ayuda de Dios, hermanos, podemos entregar ese deseo de responder en una forma vengativa de antemano. Y decir, Señor, yo sé que alguien me va a tratar. Incluso hay situaciones en las cuales sabemos que no vamos a estar con gente. Ahorita estamos en tiempo de época de Navidad, ¿verdad? Vamos con familia, vamos con amigos a veces. Y siempre cuando se junta familia, siempre hay riesgos de problemas, ¿verdad? Porque siempre hay uno que otro que no se llevan bien y todo eso. Y tratamos de ser amigables y amables en ese tiempo, pero hay roces ahí que sigan y sigan. ¿Y qué va a pasar? Va a explotar la situación. Entonces, ¿qué? Entregarlo de una vez al Señor. Señor, yo sé que este mi cuñado me va a molestar demasiado, me va a llevar al límite y yo voy a querer responder con venganza en el momento. ¿Sabe qué? Señor, yo entrego eso en tus manos hoy. Y cuando eso pasa, ayúdame tú a controlarme para que tú recibas la honra y la gloria en esto. Hermano, eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso es lo que hizo David. Y mire cómo salió la situación con Saúl. En ese momento, más adelante vamos a ver que Saúl no estaba en serio en la cosa. Pero encontramos que David reconoció que Saúl era el ungido de Dios y que él no tenía el derecho de parte de Dios ni de parte de él mismo de quitarle la vida. Y nosotros también, hermanos, necesitamos aprender de que la venganza es de Dios. Y aunque nosotros pensamos que le podemos vengar bien, Dios dice, mire, si tú me lo dejas a mí, yo puedo mucho mejor que tú. El problema es que nosotros queremos verlo. Nosotros queremos ver a esa persona sufriendo. Y Dios dice, no tenga pena, yo me voy a encargar de eso. Y quizá va a ser hasta cuando Él ejecuta el castigo eterno en una persona. Pero nosotros podemos estar seguros, hermanos, de que Dios es Él que tiene el derecho de vengar a cualquier situación, no nosotros. Dejámoslos en las manos del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por esta historia en la vida de David. Gracias, Señor, que él era sensible a lo que tú querías para su vida. Señor, ayúdanos a nosotros. A veces, Señor, somos débiles. A veces no estamos completamente entregados a ti como debemos. Y a veces queremos nosotros, Señor, tener la venganza en vez de dejarla a ti. Y pedimos, Señor, en esta mañana que tú puedas aplicar tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, de tal forma, Señor, que realmente podemos entender de que tú eres el que está en control y que tú nunca, Señor, vas a dejar a una situación así pasar sin tratar con esas personas. Y ayúdanos también, Señor, a reconocer que cuando nosotros maltratamos a alguien, que aunque ellos no tratan de vengarse de nosotros, que tú también estás tomando en cuenta esas cosas. Y, Señor, un día vamos a pagar por eso. De alguna forma tú vas a agarrar nuestra atención y tú vas a darnos esas palizas que merecemos, Señor. Como hijos tuyos sabemos que la eternidad no nos amenaza, porque la salvación es segura en tu Hijo Jesucristo. Pero Señor, ayúdanos, Señor, a reconocer también que cuando somos hijos desobedientes, que tú también nos vas a disciplinar. Bendice tu palabra en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a aprender y a poner en práctica estas cosas para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Queremos dar la bienvenida a la familia Argueta que nos visitan esta mañana. Es un gusto verles. Ellos han estado con nosotros hace un tiempo. Creo que vino cuando estuvo mi cuñado Daniel, ¿verdad? ¿O no? Ah, de aniversario, sí, es cuando... No, era el año pasado entonces, de aniversario, sí. Es un gusto tenerle con nosotros el día de hoy. Bienvenidos y todos los demás también, ¿verdad? Que están de casa. Dios les bendiga. Vamos a tener un receso, luego seguimos con el culto de la mañana.